Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu dice que la dirigencia palestina elogió al terrorista de Jerusalén. Y París también ilumina con la bandera israelí. Satélite israelí muestra dos lanzaderas de misiles balísticos rusos con capacidad nuclear en Siria. Trump nombra a su yerno Jared Kushner como consejero principal y encargado de Medio Oriente. Hackers yihadistas atacan webs de liceos franceses, incluidas tres de España. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que señaló que los miembros del partido Fatah, encabezado por el presidente palestino Mahmoud Abbas, elogiaron al terrorista que asesinó a cuatro soldados israelíes arrollándolos con un camión y están incitando a la violencia. Aunque no se ha podido confirmar que el terrorista haya sido un partidario de Daesh, sí que Fadi al-Kundar estuvo expuesto a su propaganda. Este martes, el Ayuntamiento de París imitó al de Berlín y al de Rotterdam en Holanda y proyectó la bandera de Israel en su fachada en un acto simbólico de solidaridad con los heridos y las víctimas fatales del ataque terrorista con un camión en Jerusalén. Varios seguidores de la alcaldesa parisina en Twitter se mostraron disgustados y alguno escribió: «Siento ganas de vomitar».
Pues nada, que se sirva el señor y vomite todo lo que quiera, porque lo que parece ser esta vez sí es que un atentado cometido contra israelíes, un atentado cometido contra judíos, y es más, un atentado cometido contra soldados, aunque fueran principiantes israelíes, cuenta esta vez con el apoyo y la solidaridad de muchos países, ciudades de Europa. A diferencia de lo que venía siendo habitual, el silencio habitual, pues ya lo habíamos anunciado ayer, esta iluminación que tanto llamó la atención y calentó los corazones de los israelíes cuando vieron la puerta de Brandenburgo iluminada con la bandera israelí. Luego fue el ayuntamiento de Rotterdam en Holanda y ahora París. Y lo que no se esperaba la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, es que algunos reaccionaran, dice, siento vergüenza y que esto que el otro. Todo eso porque París se solidariza por haber pasado por las mismas situaciones y se solidariza con las víctimas. Es que esto es increíble, pero esto es lo que hay. Y también es lo que hay que la dirigencia palestina no solamente no condene este atentado, sino que elogie la labor del terrorista. Eso es lo que al menos ha señalado Netanyahu. No creo que se animase a decirlo si no tuviera constancia de ello, de que la cúpula del partido Fatah, e incluido el presidente Mahmoud Abbas, estuvieron elogiando a este terrorista. Y esto a escasos días, se puede decir casi horas, de esta iniciativa francesa que va a tener lugar el domingo, en la cual van a participar 60 países del mundo, y se va, excepto Israel, y se van a presentar a los palestinos como las víctimas de una situación que no tiene salida porque los malvados israelíes no sé qué y no sé cuánto. Pero de lo que no hablan y lo que no se condena aquí es la incitación a la violencia. La incitación a la violencia que no solamente está en los vídeos de Daesh, no solamente está en las políticas educativas de Hamas, sino también en las políticas educativas que durante 20 años han sido responsabilidad de la Autoridad Nacional Palestina en los territorios a su cargo y que han llevado a esta explosión de odio y violencia sin fin que lleva ya casi 2 años matando con cuchillos, con atropellamientos, con disparos, con cualquier medio y a costa de cualquier situación, muriendo en el intento y que hace que gente como, por ejemplo, la hermana de este terrorista, cuando la primera entrevista que le hicieron, le dijeron si sabía y qué había pasado con su hermano, dijo que había sido una bella forma de morir. Una bella forma de morir es matar a 4 jóvenes y atropellar a 15. Esto es lo que estamos viviendo en el año 2017. no en el año 717, aunque a veces las diferencias sean mínimas.
Un satélite israelí sobrevoló a finales del pasado diciembre la base de Kameinim, en Latakia, Siria, para fotografiar el principal centro de las operaciones militares de Rusia en Siria. Los resultados del análisis de esas imágenes por parte de una empresa especializada en inteligencia son sorprendentes. Rusia ha desplegado sobre el terreno dos sistemas de misiles tierra-tierra Iskander con alcance de 500 kilómetros y capacidad nuclear. En las imágenes pueden verse decenas de vehículos militares, entre ellos dos lanzaderas de misiles Iskander E montadas sobre camiones. Se trata de un sistema de misiles balísticos tierra-tierra monoetapa de velocidad supersónica y con una cabeza de guerra capaz de llevar ojivas nucleares y la primera evidencia visual de la presencia de este sistema en Siria.
Sí, y debo decir que seguramente los propios militares israelíes, cuando vieron estas imágenes de satélite, fueron los que se quedaron sorprendidos, porque no se puede negar que hay no cooperación, pero sí hay un diálogo, una comunicación entre Rusia y con las operaciones que está llevando a cabo desde territorio sirio y el gobierno israelí para no entrar en conflicto, especialmente cuando Israel ataca convoyes destinados a enviar armas sofisticadas a grupos terroristas como Hezbollah. Y esto ha sorprendido a los propios israelíes, y las razones que se esgrimen para esta situación, que ahora se vea, están que estos vehículos estaban camuflados, pero parece ser que hubo unas lluvias torrenciales en la zona y tuvieron que desplazar estos vehículos que estaban dispersos y camuflados y ponerlos sobre una zona, digamos, de pavimento y ordenada cerca de algún tipo de aparcamiento militar en donde se ven todas estos vehículos con los que le ilustramos la imagen de hoy, es la imagen del satélite, y allí aparecen señalados los dos camiones con estas lanzaderas. Parece que tuvieron que sacarlos porque se estaban hundiendo en el fango y en ese momento de descuido de imagen, se puede decir, pues se dio a conocer, y este es un caso que preocupa mucho. ¿Por qué? Porque este es un material de guerra tan sofisticado que no está destinado a ningún grupo terrorista. O sea, misiles tierra-tierra con un alcance de 500 kilómetros no los van a usar contra los de Daesh, porque los tienen ahí al lado, ni contra el Ejército de Liberación de Siria. Y la preocupación es a dónde apuntan y cuál es la intención que tiene el ejército ruso de llevar estos misiles a una zona tan cercana a Europa. No están apuntando a Israel. No creo que sea esa la intención de Putin, pero sí que puede estar jugando una carta muy fuerte de cara a este cambio geoestratégico que está por ocurrir en estos días, con el cambio presidencial en Estados Unidos, con la orfandad europea, el descalabro europeo tras el Brexit, y esto puede entenderse como una especie de castigo por esta decisión europea de boicot a Rusia tras la invasión de una parte de Ucrania que fue anexionada, ¿no? Así que esperemos que esto no sea más que una bravata y que estos misiles finalmente sean retirados, porque realmente nos devolvería unos tiempos de guerra fría, en este caso bastante calientes, y no como tradicionalmente ha sido la guerra fría con el apoyo de Estados Unidos, porque ya Trump ha dicho de que él no va a salir de casa a menos que le llueva en la cabeza.
Hablamos ahora precisamente de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos. Designó a su yerno judío, Jared Kushner, como consejero principal para su nueva administración. Según ha trascendido, Kushner, que renunciará a un sueldo durante su servicio en la administración Trump, tiene la intención de centrarse en cuestiones de Oriente Medio y en los acuerdos comerciales.
Bueno, esto es una noticia que ha salido publicada en todos los medios, algunos haciendo hincapié en el hecho de que es judío, otros haciendo hincapié aunque en el hecho de que no es un político, etcétera, etcétera. La verdad que todavía no ha asumido Trump y no hay día que no nos sorprenda, especialmente con estas designaciones para los cargos importantes. Y más cuando el señor Kushner ha sido designado para un cargo que realmente no es ni tradicional, ni existente, ni responde a nombramiento político, y por lo tanto tiene ciertas incongruencias con las designaciones que han habido hasta ahora, que obligaban a renunciar a la gerencia de asuntos particulares, etcétera, etcétera. Aquí dice que en vez de renunciar, digamos, Jared Kushner, en vez de dejar sus empresas en manos de otros, lo que hace es no cobrar sueldo del Estado y trabajar en un cargo que no tiene control político. Es simplemente una especie de asesor muy cercano al propio presidente. Y nosotros trajimos la noticia más que nada porque parece que él es el que está centrando y va a seguir centrando cada vez más las cuestiones de Oriente Medio. Y entonces allí puede ser que sea una figura clave para que, por ejemplo, se cumplan una de las grandes promesas de Trump durante esta campaña electoral, que es la de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, cosa que levantaría muchas ampollas en el terreno de los palestinos. Por supuesto que sería muy bienvenida en Israel y no sabemos exactamente cuál sería la reacción sincera del mundo árabe, que muchas veces con una mano está defendiendo los derechos históricos de los palestinos, pero con la otra, cuando se mira en el espejo, ve que está harto de esa situación, que llevan 70 años postergando la propia solución de sus propios problemas en pos de una administración, la dirigencia palestina, corrupta y que no está realmente interesada en llevar a cabo ninguna solución para el pueblo palestino.
Daesh y otros grupos yihadistas han tenido siempre especial inquina hacia el sistema educativo laico francés que, según su revista Dar al-Islam, no solo prohíbe la oración, sino que fomenta la fornicación y la homosexualidad. Por eso animaba en diciembre de 2015 a eliminar a todos los corruptores, empezando por los profesores. Un año después, un grupo de hackers que firma Anonymous Árabe la ha emprendido con 15 liceos o instituciones de enseñanza francesa en 8 países, incluida la propia Francia. Entre las víctimas del ciberataque figuran los liceos Molière de 3 ciudades españolas: Zaragoza, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife. El ataque se produjo en la madrugada del lunes y 36 horas después, las webs de esos colegios seguían sin funcionar ante las dificultades para repararlas. Anonymous Árabe colgó en las páginas pirateadas un cartel casi íntegramente escrito en inglés en el que se podía leer: «Somos musulmanes y estamos orgullosos de serlo. El Corán es nuestro libro. Confiamos en Alá. Trabajamos para Alá. Muerte a Israel. Libertad para Palestina. Jerusalén es nuestra. Espérennos».
Sí, bueno, los expertos dicen que este ataque en realidad no es que se produce exactamente contra los liceos franceses del mundo porque tienen esta inquina contra el sistema educativo francés, sino básicamente porque ha sido una forma sencilla de atacar. O sea, porque estos liceos parece que su sistema de seguridad, ciberseguridad, no era muy buena y por lo tanto entraron por ahí. Porque este cartel ya había aparecido, este mismo cartel, somos musulmanes, esto, muerte a Israel, todo esto ya había aparecido en un sindicato de taxis o algo así, vamos, que no era... El sindicato de taxis no es un objetivo de la yihad que se justifique, pero seguramente tenían una web que era mucho más fácil de entrar. Lo que tiene la pinta que este Anonymous Árabe son hackers, pero no hay detrás de ellos una entidad oficial como podría ser un Estado. y ni siquiera una infraestructura casi estatal como la del califato de Daesh, sino que es un poco una iniciativa, una rabieta de jóvenes que sí que producen, inducen un poco de terror en los padres de los alumnos que de pronto entran en la página del colegio y se encuentran con estos carteles y escritos en árabe, etcétera, etcétera, ¿no? De todas maneras, hay dos cosas para hacer. Una es incrementar la seguridad en todas las escuelas, sean francesas o no sean francesas. Segundo, hay que mejorar la ciberseguridad en todas partes, en las páginas de los liceos, en las páginas de que tengan alguna atracción para la venganza yihadista o para el que tiene una panadería, porque esto es cuestión, si no le van a poner un cartel de que confiamos en Alá, igual le ponen le joroban el negocio durante 2 días y pierde clientes. Así que da igual cuál es el tratamiento final, el objetivo tiene que ser no bajar la guardia, mejorar la seguridad. Esto plantea el viejo debate, cuál es el límite entre la libertad personal y la seguridad. Bueno, pues nos ha tocado vivir unos tiempos en que si no estamos dispuestos a ceder parte de nuestra privacidad para mejorar la seguridad, pues tenemos un problema. Y es gracioso que se abra este debate porque mucha gente plantea, no, ¿cómo ponen cámaras en las calles o en las escuelas, que esto, que el otro? Cuando luego van y se hacen un perfil en Facebook y cuentan absolutamente todo en su vida, absolutamente todo lo que hacen, hasta los movimientos y las horas en que lo hacen, todo queda registrado gracias a la interacción, no solamente con las redes sociales, cualquier cosa que la gente haga con su móvil queda registrado, toda su vida está totalmente expuesta, pero lo que no quieren es que el gobierno lo sepa. Prefieren que lo sepa Facebook, que lo sepa Google y que saquen dinero con ello. Eso es algo que nunca entenderé.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural. Damos la bienvenida a Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a nuestros oyentes.
Bueno, vamos con esa agenda del día de hoy. A ver qué nos traes después de todas esas citas que nos emplazaste ayer a...
Es verdad. Las propuestas de ayer eran interesantes. Mucho. Lo de hoy también.
Pues cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy?
Pues mira, empezamos hablándoles, avisándoles de que quedan muy poquitos días para que se clausure la exposición Capa en el Círculo.
El Círculo de Bellas Artes.
Una exposición interesantísima. Hemos intentado, por tierra, mar y aire, de verdad, hablar con algún responsable del Círculo de Bellas Artes sobre esta exposición. Por ahora no lo hemos conseguido, no perdemos la esperanza, nos quedan muy poquitos días.
A ver si conseguimos, al menos.
Pero bueno, le recordamos que el fotógrafo comenzó a tomar sus instantáneas en color, porque son fotografías en color, perdonen que no se lo había recordado, retratando a las tropas americanas e inglesas en momentos de ocio o de descanso. Son fotografías que rara vez fueron publicadas, bien por el tiempo que requería el revelado a color o bien porque el formato que se necesitaba en la época, que se pedía más en la época, era el blanco y negro para tratar temas bélicos. Por eso Capa desechó la idea de publicar instantáneas a color para las contiendas, pero elaboró distintas series a color para temas de ocio menos conocidas que ahora se exponen en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Estaciones de esquí en Suiza o los Alpes, personalidades de la cultura, cafeterías y también fotografías que realizó en Israel.
Bueno, ¿hasta cuándo tenemos...?
Hasta el día 15, nos quedan muy poquitas. Son más de 150 instantáneas junto con algunos documentos personales. Este Capa a color, bueno, pues es una oportunidad maravillosa para conocer una parcela de su trabajo, no tan famosa, Alex, como el resto, como las míticas,
sí,
¿no? Fotografías en blanco y negro que han marcado
la historia. De hecho, el título
la
creo
historia.
Es Capa en color, ¿no?
Capa en color.
Capa en color. Pues bueno, pues esa cita hasta el 15 de este mes de enero en el Círculo de Bellas Artes, Capa en color, Robert Capa, fotógrafo, fotografías de guerra.
No solo de guerra.
De descanso también.
Sí, y también en Israel.
Perfecto.
a partir de este 12 de enero podemos disfrutar de la exposición El simbolismo en la obra gráfica de Michel Finkelstein, que podemos ver en el Palacio de Cañete, en el Centro Sefarad Israel, hasta el 7 de abril. La exposición de obras de Michel Finkelstein, artista gráfico y pintor de origen judío, que fue uno de los artistas más conocidos del Berlín de preguerra, nos ofrece cuadros y exlibris, me encantan los exlibris, llenos de imaginación, humor y un personal simbolismo repleto de elementos macabros y eróticos. Finkelstein fue un maestro en varios estilos como el Art Nouveau, maravilloso, el cubismo, el expresionismo y el surrealismo, entre otros. La exposición está promovida por el Centro Checo de Madrid, siempre muy activa, siempre muy activo, con propuestas muy interesantes. Y nada, ya pueden visitarla, como les decimos, en el Palacio de Cañete.
Bueno, pues una cita cultural.
Sí, hablaremos de esta exposición seguro con algún representante del Centro Checo.
Pues esperamos que podamos escuchar algo más desde dentro y desde cerca de esa organización de la exposición de pintura que nos ofreces.
Volvemos a Israel con Conexión Española, en este caso, para invitarles a la inauguración de la exposición Las peripecias de Itaj en La Mancha. Se trata de obras originales del artista israelí Ilan Itaj, inspiradas en el Quijote.
No, mira qué curioso.
Lo podremos ver en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, una de nuestras instituciones preferidas de la vida, este 16 de enero a las 7 de la tarde es la inauguración.
Bueno, pues esa cita para descubrir al Quijote de otra forma, ahí en el centro de Tel Aviv.
A ver si se animan los que nos escuchan desde Israel a acudir a esta inauguración.
Pues esperamos que sí, ahí queda esa invitación. Y muchas gracias, Raquel, como siempre, por traernos la agenda aquí a Radio Sefarad.
Un placer, hasta mañana.
Hasta mañana.